Hoy es 9 de mayo y un 9 de mayo en el año 2012 se sancionaba la ley 26.743, ley de identidad de género en nuestro país, una medida que sienta precedente en todo el mundo, reconociendo y ampliando el derecho de las personas a ser inscriptas en su DNI acorde con su identidad de género. Y esto es mucho más profundo porque esto tiene que ver con el respeto a las personas, a respetarlas por ser solamente lo que quieren ser o lo que se sienten ser. Bueno, para hablar sobre esto, nos hemos puesto en comunicación telefónica con Analía Pivisic, quien es parte del espacio Pileta Disidente de Cuerpos No Adoctrinados, que invitan a vestir el vestuario que quieras todos los sábados a las 18:30 en la pileta Al Agua a Todos. Analía, buen día, ¿cómo te va? Andrea y Pablo, te saludamos.
Buenos días, ¿cómo les va? Gracias por recordar semejante fecha que fue una ley bastante avanzada para la región, ¿no? Nada, teníamos un contexto histórico que ayudaba a que avanzáramos en relación a los derechos y a promulgar leyes que garanticen ese derecho.
Analía, ¿y qué tanto? ¿Cómo estás? Buen día, Pablo, de este lado.
Buen día, Pablo.
¿Y cómo está esa ley hoy a 11 años de haber sido promulgada?
Y viste que la, qué he dicho, no, que se escriba una ley tampoco garantiza 100% que se practique esa ley, que sea ejecutada en la vida cotidiana, digamos. Entonces, que se cumpla una ley, que se garantice, también depende de las voluntades individuales, personales, para que eso avance la sociedad en relación a las prácticas concretas que hace que se garanticen esos derechos, ¿no? Sigue habiendo travesticidios, digamos. No hubo un cambio fundamental en relación a los travesticidios. Sigue habiendo, entonces, digamos, sigue habiendo un odio hacia esas identidades. Entonces, nada, son prácticas cotidianas y concretas las que producen que la gente abra la cabeza y abra el corazón a nuevas propuestas identitarias.
¿Y acá en la comarca?
Y acá en la comarca, yo puedo decirte que quizás con los festivales de diversidad hubo una especie de apertura, ¿no? Los primeros festivales trabajamos mucho, mucho con el territorio, digo, en relación a hacer actividades con el hospital, con las escuelas. Después el festival creció y trajo mucha gente de afuera. Y me parece que está habitando el Bolsón muchas personas trans que se sintieron cómodas y abrazadas y un lugar tan bello como este para vivir acá, ¿no?
Analía, me parece, ¿no? Yo, a la medida que vas hablando, me voy representando a la sociedad, ¿no? Y esto del cambio generacional y el cambio que está sucediendo en las mentes de los más jóvenes es maravilloso, me parece, en torno a todo esto.
Sí, me parece que hemos, justo ayer estábamos con un amigo viendo una película que es de ahora, pero está como caracterizada en 1988, con una docente que trabaja en una escuela, que es lesbiana y todos los problemas que tiene por ser lesbiana y porque la sociedad no habilitaba esa posibilidad. Y el sufrimiento que trae y todos los problemas, no pueden trabajar, digamos. Entonces, y esto en 1988, ¿no? O sea, no es que hace 100 años, hace 30, 40 años.
Claro. Sí, ya es bastante igual.
Sí, es un montón, pero es un montón, pero no tanto, digamos, en relación al avance. Y el avance en algunos sectores y en algunos lugares, como que, viste, pensar que todo es parejo es medio ridículo porque no es lo mismo en todos lados, digamos, hay un montón de cuestiones que se cruzan y van cambiando y van performatizando al lugar que vamos hablando. Pero sí, yo me acordaba también, no sé, había hace 30 años hacemos chistes que ahora ni se nos ocurre hacer en relación a la xenofobia, digamos. En un punto hemos avanzado un montón, y las nuevas generaciones, habitando estas nuevas posibilidades, tienen nuevas performatividades que son mucho más disruptivas, y a veces hay resistencias porque realmente creo que atacan una especie de célula del sistema que tiene que ver con la primera marca de esta estructura binaria, que es cuando naces o sos hombre, o sos nene o nena, ¿no? Hombre o mujer, que es la primera, digamos, la primera marca donde ya siendo un bebé te designan algo a priori de lo que puedes manifestar. Entonces, me parece que estas nuevas generaciones, nada, con sus formas, nos vienen a decir un montón en relación a esto, y está buenísimo, a mí me encanta.
Analía, contanos un poco sobre Pileta Desidente.
Bueno, eso es en relación también a garantizar los espacios de recreación. Yo soy profe, soy recreóloga y, bueno, siempre me gusta andar por los bordes garantizando derechos. Y en relación a estas nuevas generaciones donde tienen cuerpos disidentes y quieren habitar su cuerpo sin tener una mirada que juzgue, ¿hola?
Sí, te estamos escuchando.
Con una estructura de vestuarios binarios, ¿no? O sea, uh-huh. Se avanzó en la ley, pero sigue habiendo vestuarios de mujeres y de hombres. No hay una tercera posibilidad de habitar otro tipo de espacios. Pero la pileta al agua todo siempre tuvo proyectos sociales y yo trabajo ahí y siempre se quiso avanzar. Así que propuse un proyecto en relación a esto de poder habitar el vestuario que prefieras o donde te sientas cómodo. Y salió, así que los sábados nos juntamos a las 6:30 y hacemos una actividad recreativa y deportiva respetando las identidades y respetando las corporalidades y respetando el uso del espacio, básicamente cuidándonos.
¿Es un espacio abierto? ¿Se puede participar todavía o ya están los cupos cerrados?
Es un espacio con prioridad, no es, digamos, en relación al cuidado de espacial, es muy loco porque para trabajar la inclusión tuvimos que hacer un paso de exclusión, en el sentido de que salimos de los horarios de pileta clásicos para cuidar el uso del vestuario. No son esas contradicciones, bueno, pero son en pos al avance.
Claro. Analía, vos estás diciendo, hay un espacio, un vestuario de hombres, un vestuario de mujeres, y la idea a futuro es tener un tercer espacio.
Hay un tercer espacio que está pensado, que no es un vestuario, pero es un espacio, no tiene duchas, pero sí un tercer espacio pensado para un montón de posibilidades, porque también el tema es también cómo, a partir de cuestiones que han pasado, ¿no?, de cuestiones de violencia, cómo la humanidad se ataja ante posibles problemas, cuando en realidad el cuerpo puede ser habitado con naturalidad y sin sexualizarlo, ¿no? O sea, la sexualización, por ejemplo, de las tetas, ¿no?, de los pechos femeninos. Hay una hipersexualización y es ridículo porque es una parte más del cuerpo. Y eso es un trabajo tan finito y tan a desarrollar, porque estuvo tapado tanto tiempo, porque tiene un peso sexual que no entendemos por qué sucede, entendemos, pero ¿cómo hacemos para poder habitarlo sin sexualizarlo de la manera que se sexualiza, digamos? En ese sentido, nuestras prácticas ofrecen un avance en relación a eso, ¿no? Y cómo habitamos el cuerpo y cómo habitamos las tetas o las no tetas o el pecho.
¿Y por qué reticencia por parte de algunos?
Porque vemos que vas a cualquier lugar con agua y al lago y las mujeres están todas, el 90% o 98% están con corpiño, ¿no?
¿Pero hay una justificación, Analía? ¿Hay una justificación? ¿Por qué se resiste al cambio?
Me parece que también tiene, no sé si vamos a la historia, tiene que ver con la colonización, con la heteronorma, con los cuerpos hegemónicos, hay un montón de de cuestiones que hicieron a que las mujeres actuemos de determinada manera, ¿no? O sea, todo el sistema hace que produzcas un tipo de mujer y un tipo de varón también, ¿no? Y la mujer tiene, o sea, el varón puede estar con un shortcito, el pecho al aire, y la mujer se tiene que tapar las tetas, usar malla cubriéndose los pechos, cubriéndose la parte de los genitales, y está, ya está así, y es muy difícil desarmarlo. De hecho, acá también, uno de los trabajos más difíciles fueron con la pile, fue desarmar esa cuestión de habitar el cuerpo, de ir a la pileta con mucha ropa. O sea, vemos que acá también la gente usa mucha ropa en los ríos, así ves que a veces se usa calza, se usa remera, como que hay una cuestión de taparse, ¿no? Más que de gozar el cuerpo. O sea, primero nos tapamos y después vemos qué podemos hacer.
Sí, sí. Esto va a demandar algunos cuantos años más. No, digo, a mí se me ocurre cuando se promueve esto de que hombres y mujeres o disidencias puedan habitar un mismo espacio libremente, tendríamos que sacarnos algunos miedos. Quizá el miedo a que alguien pueda decir algo, el miedo a la observación, a la mirada del otro sobre todo, ¿no?
Y bueno, sí, es el gran tema, ¿no? Las miraditas no son mudas, como dice Susi. También el respeto a las personas que tienen pudor, digamos. ¿Cómo construimos de eso? Y de hecho, las personas que habitan esos espacios preguntan, ¿alguien le molesta? O sea, eso es lo lindo, ¿no? Crear nuevas formas de cuidado, de abrazo y de respeto. No es algo que es normativo y que baja la línea, sino que es algo consensuado permanentemente. Y me parece que ahí está la práctica que garantiza y promueve otro tipo de actividades y de formas de ser.
Bueno,
es lo lindo, digamos.
Me gustó esa frase, las miradas no son mudas.
Claro, sí, mucho y un montón, por eso. Y entiendo que alguien pueda tener pudor, pero no, ya está, ya pasó esa época de que el otro puede decir algo acerca de mi cuerpo o de mi forma de habitarlo porque tiene una estructura binaria de pensamiento, o por cualquier cosa, ¿no? Digamos, estoy diciendo una, pero no, o sea, tu cuerpo, mi cuerpo, mis decisiones, y eso vale también para la mirada externa que no tiene derecho a juzgar sobre los cuerpos, ¿no? Sobre los otros cuerpos.
Analía Temón, gracias, ¿eh?
No, por favor. Una cosita más. Sí. El sábado hacemos una reunión también en el Agua a Todos, porque se cumplen 15 años de este año, en el 2024 va a ser el cumple 15 del Festival de Diversidad. Buenísimo. Hace bastante que venimos trabajando, así que es abierto a la comunidad, a las disidencias, a las personas que han estado alguna vez, y para recordar nuestra historicidad y para seguir trabajando en pos del territorio, ¿no? Así que el sábado a las 20 horas es una compartida a la canasta, de 20 a 22 y 30 va a ser.
Bueno, este sábado 13.
Sí, este sábado 13 en el Agua a Todos, a las 20 horas nos encontramos para reconocernos, recordarnos y proyectarnos.
Genial, Analía, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y bueno, seguimos trabajando en pos de una manera mejor.
Te mando un abrazo.
Gracias, chao.
Hasta luego. Analía Pavicic, ella es parte del espacio Pileta Disidente para Cuerpos y Cuerpas No Adoctrinados, que invita a vestir el vestuario que quieras todos los sábados 18 a las 18:30 en la Pileta al Agua a Todos. Y recordamos esta invitación este sábado 13 de 20 a 22 a esta asamblea abierta para crear y repensar una nueva edición del festival y sus actividades previas.